Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boenews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia, o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial. Después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas económicos, sociales, políticos de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos el segmento de la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza vamos a hablar el idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía con nosotros.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Estas son las noticias en breve. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, aseguró que varias pinturas de artistas indonesios se exhibirán en la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, programada en Washington, D.C., Estados Unidos, en abril de 2018. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, ha alentado a las corporaciones e individuos adinerados a mantener su riqueza en Indonesia como su valiosa contribución a la nación. El presidente indonesio Joko Widodo emitió el reglamento presidencial número 13, año 2018, sobre prevención y erradicación del lavado de capitales y el terrorismo. Un líder empresarial en Jakarta expresó el martes su convicción de que los incentivos fiscales que ofrecerá el gobierno en abril pueden impulsar la inversión en el país. El gobierno indonesio está haciendo todo lo posible para prepararse para la próxima reunión anual del FMI y el Banco Mundial, que tendrá lugar en Bali en octubre. Estas son las noticias en detalle. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, aseguró que varias pinturas de artistas indonesios se exhibirán en la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, programada en Washington, D.C., Estados Unidos, en abril de 2018. Sri Mulyani declaró después de abrir la exhibición de arte Viaje a Indonesia en Jakarta el martes que las obras de arte fueron parte de las pinturas expuestas durante la exposición de arte Voyage to Indonesia del 12 al 14 de marzo de 2018 en el edificio Yusuf Anwar del Ministerio de Finanzas. la exposición de arte mural mostrará las ricas y únicas culturas de Indonesia y su compromiso de permanecer unidos a nivel internacional. Agregó que Indonesia no solo tiene diversidad, sino que también tiene el compromiso de permanecer unidos, priorizando los valores de la tolerancia. Las diferencias son hermosas e inevitablemente nos hacen civilizados. Indrawati expresó la esperanza de que las pinturas se expondrían en la sala de la oficina del Fondo Monetario Internacional Banco Mundial para los visitantes de la reunión de primavera, al tiempo que presentarían a Indonesia al mundo. Los eventos estarán animados por World of Connections, presentando 14 lienzos de diferentes tamaños creados por 8 artistas de murales. La ministra de Finanzas Sri Mulyani Indrawati ha alentado a las corporaciones e individuos adinerados a mantener su riqueza en Indonesia como su valiosa contribución a la nación. Sri Mulyani dijo en Jakarta el martes durante una ceremonia de premiación para los contribuyentes más grandes del país en Jakarta el martes que los incentivos para los ciudadanos ricos que quieran mantener su dinero en Indonesia serán incluidos en un reglamento que está preparando el Ministerio de Finanzas. Durante el evento, la ministra también expresó gratitud a los mayores contribuyentes por su gran contribución a los ingresos del Estado. En 2017, los representantes regionales de las grandes oficinas de impuestos diseñados para contribuyentes con grandes contribuciones registraron 361.84 billones o 26,34 mil millones de dólares en ingresos fiscales, o el 27% de los ingresos fiscales totales. Este año, la Oficina de Impuestos apunta a 432.27 billones de rupias en ingresos fiscales recaudados por los LTO, o 30.33% de 1.42 cuatrillones de ingresos tributarios totales. El martes, la sede regional de oficinas de impuestos entregó premios a 31 corporaciones e individuos contribuyentes que habían pagado la mayor cantidad de dinero de impuestos. Entre los galardonados están Arifin Panigoro, Anthony Salim, Khairul Tanjung, Erick Thohir, James Riyadi, Raden Edy, Sofyan Vanandi. Sri Mulyani dijo que el evento fue la manera en que el gobierno se comunicó con las empresas para alentarlas a convertirse en contribuyentes obedientes. El presidente Joko Widodo emitió el reglamento presidencial número 13 del año 2018 sobre prevención y erradicación del lavado de capitales y el terrorismo, dijo el martes en Jakarta el Centro de Información del Gabinete. El funcionario anunció que la regulación fue firmada por el presidente Joko Widodo el 1 de marzo y el ministro de Derecho y Derechos Humanos Yasona Lauli el 5 de marzo. La regulación tiene como objetivo proporcionar una posición legal para que las fuerzas de seguridad rompan contra los terroristas y los lavadores de dinero cuyas compañías están acostumbradas a cometer el delito. El gobierno indonesio, dijo el funcionario, se ha comprometido a supervisar todas las empresas que operan en el país. La cooperación en la regulación incluye fundaciones, cooperativas, compañías, firmas, empresas conjuntas y otros grupos comerciales. Además de la corporación, la regulación también ha brindado una definición legal para los propietarios de la corporación, el esquema de negocios, las ganancias, los miembros de la junta directiva de la empresa. La ley ha ordenado que todas las empresas proporcionen información verdadera sobre sus objetivos comerciales, tales como está claramente escrito en una carta de declaración destinada al gobierno de Indonesia. Las administraciones de la corporación, agregó la sentencia, debería actualizar regularmente la información sobre su negocio y otras actividades cada año. Se impondrá una multa a la corporación que no cumpla con la regulación, señaló el centro de información. En este reglamento, las fuerzas del orden y algunas oficinas públicas pueden intercambiar información para prevenir y erradicar el lavado de dinero y detener el terrorismo. Un líder empresarial en Jakarta expresó el martes su convicción de que los incentivos fiscales que ofrecerá el gobierno en abril pueden impulsar la inversión en el país. Sofian Vanandi señaló después de asistir a un evento para reconocer a los principales contribuyentes que apoya la política, ya que los incentivos fiscales que actualmente se están formulando para su implementación el próximo mes ayudarán a atraer inversiones aquí. El gobierno está actualmente reestructurando sus incentivos fiscales en forma de una exención temporal tributaria y una desgravación fiscal, respectivamente, para las empresas recién establecidas en el país durante un cierto periodo y para las inversiones basadas en su tamaño. El ministro de Finanzas, Sri Mulyani, explicó que la cantidad de inversión para ser elegible para la desgravación fiscal se reducirá de 1 billón de rupiah a 500 mil millones de rupiah, mientras que exención temporal tributaria se ofrecerá en una tasa única del 100% en lugar de dentro del cierto rango como antes. Ella reveló que la regulación revisada para la desgravación fiscal, que tendrá la forma de una regulación gubernamental, todavía se está discutiendo actualmente para determinar los grupos comerciales que son elegibles para una desgravación fiscal. Otros incentivos que ofrece el gobierno son una reducción en el impuesto a la renta final de las pequeñas y medianas empresas y un incentivo fiscal para investigación y desarrollo para las empresas que tienen programas de capacitación vocacional. El gobierno indonesio está haciendo todo lo posible para prepararse para la próxima reunión anual del FMI y el Banco Mundial, que tendrá lugar en Bali en octubre. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos, Luhut Binsar Panjaitan, dijo a la prensa el martes que, entre las medidas que el gobierno prepararía para la conveniencia de reunirse con los asistentes, a saber, vuelos adicionales, cobertura de internet de alta velocidad, personal de seguridad y más de 60 destinos vacacionales. Las medidas incluyen la negociación de asientos adicionales de clase de negocios y clase ejecutiva en los vuelos del transportista estatal Garuda Indonesia, la colocación de más de 12.000 militares y policías en guardia y la preparación de 21 hoteles para alojar hasta 20.000 invitados. Luhut, quien también es el jefe del comité organizador de las reuniones, dijo que su equipo se asegurará de que todo sea atendido. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, La Voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados radioescuchas, ahora el comentario o editorial del RRI World Service Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia. El tema del comentario de hoy es la reunión de ulema de tres países en Indonesia para la creación de la paz en Afganistán. El marzo de 2018 será un mes histórico para Indonesia en su esfuerzo por llevar la paz a Afganistán. Los clérigos de Afganistán se encontrarán con ulema de Pakistán, uno de los cuales es de los talibanes en Indonesia. La reunión de tres clérigos, Afganistán, Pakistán e Indonesia, es una forma de seguimiento de la visita del presidente Joko Widodo y del vicepresidente Yusuf Kalla a Afganistán hace algún tiempo. El plan para presentar a los clérigos de Afganistán y Pakistán fue discutido durante una reunión de seguimiento entre el vicepresidente indonesio Yusuf Kalla, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia Retno Marsudi y el ejecutivo central del Consejo de Ulema de Indonesia la semana pasada. Se decidió invitar a la próxima reunión no solo representante del gobierno, sino también de los elementos talibanes. Como es sabido, el conflicto armado en Afganistán no ha disminuido, especialmente con la presencia de la milicia talibán y el movimiento de Daulah Islamia. La pregunta es, ¿la reunión en Jakarta resolverá inmediatamente el conflicto armado y la violencia que ocurrió en Afganistán? El conflicto armado en Afganistán no involucra directamente a los académicos, sino que este conflicto ha sido la causa de las muertes de las fuerzas de seguridad, militantes talibanes y yihadistas Daulah Islamia, así como civiles. La presencia de extranjeros en Afganistán con el fin de garantizar la situación no resuelve el problema. El conflicto en Afganistán continúa ocurriendo no solo debido a la política, sino también a la ideología o al flujo del Islam, que es la religión de este estado. Desde el aspecto de la ideología en el enfoque religioso, parece que el papel de los ulemas debe ser optimizado. En esta perspectiva, aunque no necesariamente resuelve el problema, esta reunión interclerical puede ser una forma de lograr la paz en Afganistán. Los clérigos en Afganistán y Pakistán pueden ver las condiciones en Indonesia y observar el papel y la posición de los ulemas para mantener una situación propicia en un país predominantemente musulmán. Los resultados de las discusiones y los acuerdos alcanzados en las reuniones administrativas en Jakarta podrían ser un nuevo punto de partida para un mayor diálogo en Afganistán, que discutirá temas técnicos y estrategias tácticas para lograr la paz. Se ha demostrado la credibilidad y la experiencia de Indonesia en la promoción de la paz. En Camboya, por ejemplo, puede ser un ejemplo de cómo Indonesia logró iniciar conversaciones de paz que eventualmente podrían realizarse. Además, el papel de los ulemas en Indonesia en el mantenimiento de situaciones coherentes y unidas también puede servir como un ejemplo concreto de cómo los ulemas cumplen su papel. Estimados escuchas, este fue el comentario de hoy. oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia o la Voz de Indonesia, donde quiera que estén, este es Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día 14 de marzo en la historia.
Hoy en la Historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 14 de marzo de 1923, el establecimiento del club de fútbol llamado Persib Bandung. En 1923, en la ciudad de Bandung, se encontraba la asociación de fútbol llamada Bandung Enlace Football Bond, o BIVEB. Esta asociación de fútbol fue una de las organizaciones de lucha nacionalista en ese momento. Bandung Enlace Football Bond luego desapareció y aparecieron otras dos asociaciones de fútbol que también colorearon el nacionalismo indonesio, a saber, la Asociación de Fútbol de Bandung y el Nacional Football Bond. El 14 de marzo de 1933, las dos asociaciones de fútbol acordaron unirse y nació una asociación llamada Asociación Indonesia de Fútbol Bandung, o Persib por sus siglas en idioma indonesio. Anwar Pamuncak fue elegido como el primer presidente. Persib Bandung se estableció como una herramienta de lucha en el campo de deporte para competir con la hegemonía de la organización o club formado por los holandeses. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 14 de marzo de 1980. El primer vicepresidente de Indonesia, Muhammad Hatta, falleció. Muhammad Hatta, o conocido como Bung Hatta, es un luchador, estadista, economista y también el primer vicepresidente de Indonesia. Bung Hatta con Soekarno jugaron un papel importante para liberar a la nación Indonesia del colonialismo holandés y proclamó la independencia de Indonesia el 17 de agosto de 1945. También se desempeñó como primer ministro en Hatta I, Hatta II y los Estados Unidos de República Indonesia. Hatta renunció al puesto de vicepresidente en 1956, disputando la visión política del Estado con el presidente Soekarno. Hatta también es conocido como el padre de la cooperativa de Indonesia. Muhammad Hatta falleció en Jakarta el 14 de marzo de 1980 debido a una enfermedad. Como tributo a sus servicios, el Aeropuerto Internacional de Jakarta, llamado Aeropuerto Soekarno-Hatta, Bung Hatta fue designado como uno de los héroes nacionales de Indonesia el 23 de octubre de 1986. Terminamos este Hoy en la Historia con la celebración de las primeras elecciones parlamentarias iraníes. El 14 de marzo de 1980 se celebraron las primeras elecciones parlamentarias después del establecimiento de la República Islámica de Irán. Esta elección se llevó a cabo al margen de diversas acciones de provocación y propaganda de los países occidentales contra el establecimiento de la República Islámica en Irán. El Parlamento iraní está formado por 290 personas y las escuelas de las minorías, como la cristiana, católica, judía y la zoroástrica, tienen derecho a enviar un mínimo de un representante en el Parlamento. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de hoy.
El gobierno flexibiliza las normas fiscales para impulsar la inversión. Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia. Estimados radioescuchas, ustedes vuelven a reunirse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de Mi Indonesia, con el título El gobierno flexibiliza las normas fiscales para impulsar la inversión. El Ministerio de Finanzas está finalizando 4 nuevas reglas que se aprobarán en las próximas semanas. Las 4 regulaciones están destinadas a fomentar la inversión, de conformidad con el mandato del presidente Joko Widodo en el objetivo de crecimiento económico en 2018. La ministra de Finanzas Sri Mulyani Indrawati dijo después de la reunión de coordinación sobre la facilidad de inversión en la oficina del Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos, el centro de Yakarta, el lunes 12 de marzo. Sri Mulyani apunta a que la regulación se complete a fines de este mes. La regla en cuestión es el impuesto a las vacaciones o el incentivo fiscal en forma de exención del impuesto a la renta, desgravación fiscal o deducción de impuestos, impuestos a las pequeñas y medianas empresas, PYME, e incentivos para compañías que realizan investigación y desarrollo y vocaciones. Las vacaciones fiscales y la desgravación fiscal son una forma de incentivo fiscal para la empresa al tener en cuenta la cantidad de inversión invertida. Para las vacaciones fiscales, la discusión está casi completa y solo te determina los criterios de la industria que pueden beneficiar a la política. Los productos reglamentarios para las vacaciones fiscales serán en forma de reglamento de la ministra de Finanzas. Sri Mulyani dijo que el límite de inversión será de 500 mil millones del anterior 1 billón de rupia. La reducción es sin limitación de negocios relacionados con las telecomunicaciones. Con respecto a la desgravación fiscal, Sri Mulyani dijo que las etapas son solo para determinar qué grupo comercial puede aprovechar la facilidad y los productos se harán en forma de reglamento del gobierno o PP por sus siglas en Indonesia. Mientras tanto, para el impuesto a las pequeñas y medianas empresas, PYME, la tarifa se ha establecido en 0.5% por año en comparación con la anterior, que era del 1%. La discusión es final, pero el Ministerio de Finanzas con partes relacionadas aún necesita tiempo para coordinar con los interesados para preparar el borrador. Los incentivos de la empresa para la investigación y el desarrollo y la vocación se han preparado y están en proceso de finalización que luego se formularán en un reglamento del gobierno. Las normas fiscales de las pequeñas y medianas empresas también se presentan en forma de reglamento gubernamental. OPP, Sri Mulyani espera que con la aprobación de estas 4 reglas más adelante pueda alentar el crecimiento de los niveles de inversión tanto en pequeño como en gran escala.
Hasta el momento, antes de que se implementen las cuatro reglas, aún se considera que Indonesia no es máximo en intensificar la inversión. Según Sri Mulyani, Indonesia tiene un carácter económico muy diverso. La diversificación es enorme, por lo tanto, el gobierno necesita atraer inversión tanto intensiva en mano de obra, orientación a la exportación, como pequeñas y medianas empresas, PYME. Estimados radioescuchas, así fue el programa de Mi Indonesia Hoy en Día desde la Radio República de Indonesia, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias. Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, bienvenidos al segmento del programa La Belleza de Indonesia. Esta edición les presentará una de las danzas tradicionales de la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Así que manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia. Puede escuchar nuestro programa a través de onda corta 95.25 kHz, transmisión en vivo en www.wnews.id o la aplicación RRI Play en su Android. Oyentes, la provincia de Nusa Tenggara Oriental tiene una cultura diferente con otras regiones en Indonesia. Esto se puede ver en los muchos bailes tradicionales diferentes. Esta danza generalmente está llena de significado. Uno de ellos es Biduhodi Hakdaur. Oyentes, el baile tradicional en Nusa Tenggara Oriental no reconocen un baile single o danza que solo es interpretada por una sola persona. No hay excepción con el baile de Biduhodi Hakdaur. Este baile fue realizado por más de dos personas. El baile de Biduhodi Hakdaur está acompañado por música que proviene de una mezcla de batería, gongs, bucanadas de flautas o una especie de flauta. De hecho, este baile también se intercala a menudo con las canciones de la región de Belu, Loro Malirin, que está acompañado por un fuerte grito. Oyentes, el baile de Biduhodi Hakdaur se desarrollaron a partir del baile Likurai de la tribu Belu Nusa Tenggara Oriental. Este baile es realizado por una candidata de hombres y mujeres. En este baile dinámico, bailarines masculinos y femeninos se ponen ropa y accesorios de tejido ikat, bolsa tradicional y kalewang o machete tradicional. Los bailarines se ponen estos accesorios a la vez para mostrar los tesoros culturales exóticos de Nusa Tenggara Oriental. El baile Biduhodi Hakdaur generalmente se presenta para recibir invitados de honor, la fiesta de bodas, eventos rituales tradicionales y entretenimiento. Thank you. Oyentes, la presentación del baile de Bidujodihadaur comienza con los bailarines masculinos que bailan los movimientos de las piernas con agilidad y firmeza mientras tocaba las campanas tobillera siguiendo el ritmo del tambor. Luego vinieron varias bailarinas que tambalean mientras golpean el tambor o el bibiliku con entusiasmo y alegría. Después de eso hay coreografías en parejas y en grupos formando un círculo. Oyentes, la danza de Bidujodihadaur ha sido heredada de generación en generación. En el pasado, esta danza tradicional era un baile para dar la bienvenida a la llegada de señores de la guerra que lograron conquistar al oponente. Este baile representa una fila de hombres valientes que juegan kelewang o machete y derrotan al enemigo. Mientras tanto, las filas femeninas, tocando tambores con alegría, saludaron la llegada de los hombres y celebraron la victoria de la guerra. Sin embargo, ahora este baile tiene otro significado de unión, alegría y cooperación mutua. Oyente, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia de esta vez con el tema Bidujodihadaur de la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Mañana nos volveremos a encontrar en la edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio. Estimados radioescuchas, estén donde estén. Nos volveremos a encontrar en el programa de Vamos a Hablar en Indonesio, que introduce vocabularios en indonesios y les guía para conversar en indonesio. El programa de Vamos a Hablar en Indonesio es una colaboración de La Voz de Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República de Indonesia, RRI, con la Agencia para el Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Janji Bertemu, o en el idioma español significa la cita para reunirse. Que sean felices ustedes por seguir. Quédense con nosotros en www.boenius.it. Bueno, ahora transmitiré la conversación entre Tony A y Heru B. Diré cada oración dos veces lentamente. Pueden seguir la después de mí. Tony. Hello significa en español hola. Heru. Hello, Tony. ¿Besok bisa bertemu? Significa en español hola, Tony. ¿Mañana se puede encontrar? Tony, tentu, jam berapa? Significa en español, claro, ¿a qué hora? Heru, jam 4 sore setelah saya bekerja. Significa en español, a las 4 p.m. después de que trabajé. Tony, ya bisa. Significa en español, sí, se puede. Heru, baik, sampai bertemu besok ya. Significa en español, bueno, nos vemos mañana, sí. Tony, ya, sampai besok, significa en español. Sí, hasta mañana.
Como siempre, transmitiré la frase o vocabulario del idioma indonesio relacionado con la conversación de hoy. Diré cada palabra o frase dos veces lentamente. Pueden repetirlo después de mí. Besok bisa bertemu. Besok bisa bertemu significa en español mañana puede encontrarse. Tentu jam berapa? Tentu jam berapa significa en español claro, ¿a qué hora? Jam 4 sore setelah saya bekerja. Jam 4 sore setelah saya bekerja significa en español a las 4 p.m. después de que trabajé. Ya bisa. Ya bisa significa en español sí puede. Sampai bertemu besok atau sampai besok. Sampai bertemu besok atau sampai besok significa en español nos vemos mañana o hasta mañana. Para concertar una cita, para reunirse con un amigo, pueden preguntar, ¿besok bisa bertemu? ¿Mañana se puede reunir? ¿O bisa bertemu besok? ¿Puede reunirse mañana? Cuando hable en indonesio, si está preguntando, termine su oración con una entonación ascendente. Por ejemplo, besok bisa bertemu, mañana se puede encontrar. Otro ejemplo, bisa bertemu hari Selasa, puede reunirse el martes. Así fue el programa de Vamos a Hablar en Indonesia hoy. Espero que pueda ser útil para ustedes.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados radioescuchas de la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren. Ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Mundo Musical. En esta edición presentaremos las canciones de la banda Musikimia. Como una apertura, presentamos una canción titulada ¿Apakah harus seperti ini? Debería ser así. Que sean felices ustedes de escucharla. Estimados radio escuchas, así fue la canción titulada Apakah Harus Seperti Ini, Debería Ser Así, cantada por Musikimia. Esta triste canción es el primer sencillo de la banda Musikimia. Musikimia en sí es una banda formada exactamente en el 67º aniversario de la República de Indonesia, que fue el 17 de agosto de 2012. Musikimia se compone de 4 personas, a saber Fadli, voz, Rindra, bajo, Yoyo, batería, y Steven Santoso, guitarra. Los nombres Fadli, Rindra y Yoyo no son ajenos a la escena musical indonesia. Los tres son personales de la banda Padi. Los tres comenzaron el proyecto de Musikimia con una cuenta de Twitter utilizada para compartir información interesante sobre la música. Desde Twitter, Fadli, Rindra y Yoyo también acordaron utilizar Musikimia como el nombre de su proyecto musical, que simboliza el vínculo entre el personal en la música. Estimados radio escuchas, antes de continuar, aquí tenemos una canción titulada Hangus, Chamuscadao. Que sean felices ustedes de escuchar.
Di suatu masa mendatang, pohon-pohon sudah tak bergembira. Hutan menggundul sendiri, seperti disulap dan tak peduli. Why you take on to mulai menipis, panas bumi terasa lebih keras. Sungai buat jalan baru, karena pohon kita tak sekuat dulu. Ayo bikin benteng lagi. Oh yeah. Hijaukan kotamu, tanamlah. Cemaran udara kotor, berikan dia buaya, dapat diambil dari hutannya. Ayo kita tanam pohon. Oh yeah. Bayangkan indahnya bila di kotamu rindang dan sejuk nikmat. Kau selalu bisa berteduh dan manjakan dirimu di sana. Ayo kita wujudkannya. Oh yeah. Hijaukan kotamu, tanamlah pohon untuk masa depan. Ajarkan anakmu untuk selalu mencintai hutan. Lakukan sekarang, jangan tunda hingga kau mati dulu. Selamatkan hutanmu. Sedihnya hatiku nanti bila anakku mati karena banjir, longsor, ispa dan obat kimia. Hutan menjadi pemandangan langka,
dan hewan pun sedih hidup di balik besi. Besi, besi, besi.
Estimados radio escuchas, así fue la canción Hangus Chamuscada de Musiquimia. Aunque se formó en 2012, Musiquimia dio a conocer su single debut titulado Apakah Harus Seperti Ini, Debería Ser Así, y el álbum debut titulado Indonesia Adalah, Indonesia Es, en 2013. Luego, en 2016, Musiquimia lanzó un segundo álbum titulado Intersisi. Las obras de Musiquimia tienen estilos bastante diferentes a los de la banda Padi. Aunque tres de los cuatro miembros han trabajado durante mucho tiempo en la banda Padi. Hablar de Musiquimia no se puede separar de la banda Padi. Muchos medios o internautas siempre están vinculando estas dos bandas. De hecho, también hay alguien que menciona que Musiquimia es un escape de Fadli, Rindra y Yoyo cuando Piyu, su amigo en la banda de Pari, todavía estaba ocupado con su proyecto en solitario. No solo eso, con la reunificación de la banda Padi en 2018, muchos se preguntan cómo será el destino de Musiquimia más tarde. Bueno, así fue el programa del mundo musical de esta edición sobre la banda Musiquimia. Para concluir, presentaremos dos canciones a ustedes, a saber, Dan Bernyanyila y a Cántalo. Felicidades por escuchar y nos veremos en la próxima edición del Mundo Musical.
Saat dirimu terhanyut dalam seri yang kau rasakan seperti mendung hitam, cobalah engkau sadari bahwa hidup ini terlalu indah untuk kita.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.